En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir en vivo y en directo a nuestra compañera y amiga, la licenciada Luz Marina Mateo. ¿Cómo te va, querida?
¿Cómo andás, Norbert? ¿Me escuchas bien?
Te escucho con total y absoluta claridad.
No, le explico a la gente por qué me reía, porque me presentaste como si fuera un boxeador, una cosa así muy de ring, y en este rincón.
Claro, más o menos, bueno, porque de vez en cuando usted se cachetea a alguien por ahí, ¿no?
Sí, pero bueno, no, en general soy buena. No deliremos que después nos quedamos sin tiempo para lo nuestro.
Claro. No, si no, después la censuran, ¿qué va a ser?
Después me censuran ahí.
Bien, querida amiga.
Todo en orden.
¿Qué nos va a hablar en el día de hoy, querida?
Básicamente contarles un poco lo que ha sido este año, que si bien falta un poco más de una semana para que termine, ya mucho a estas alturas no se modifica en lo que tiene que ver, espero, en lo que tiene que ver con la cuestión del Sáhara Occidental, y si se modifica sería por la positiva, y bueno, eso todavía hay mucha tela para cortar, ¿no? Y mucha cosa que esperar. Un poco como decías vos, ¿no? El tema de trabajar pensando en que algún día las cosas van a cambiar y no importa si lo vemos nosotros, claro. Pero hacer como para que cambie. Porque aparte, el discurso de la desesperanza y el discurso del está todo mal le hace tan bien el juego al poder, le hace tan bien el juego al que quiere mantener el statu quo, que no nos podemos dar permiso, no nos podemos permitir que eso suceda, me parece, ¿no? Bueno, respecto de lo primero, el primer mensaje que tengo, porque yo les cuento que ayer grabé a Salem Bachir, en realidad no lo grabé, al representante del Frente Polisario aquí en la Argentina. Estábamos finalizando la conversación y justo cuando el programa estaba procesando la grabación, se me cortó la luz.
Qué bien.
Así que, sí, qué rica. Así que bueno, no hubo naturalmente grabación, pero sí les dejo el mensaje de Salem Bachir, agradecimientos especialísimos para vos, para Gaby, para todo el equipo del Club de la Pluma y de Radio Inédita, y bueno, el deseo de que el año 2014 realmente sea un año bastante más positivo para la causa del Sáhara Occidental de lo que fue este año y de lo que fueron los años anteriores, ¿no? Naturalmente. Algunas cositas de balance de lo que fue este año, bueno, hay de todo. Es variopinto el panorama que se nos presenta. Sí hubo avances, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con Minurso, que si bien el óptimo no es, el óptimo es que se le dé competencia en derechos humanos a la misión de paz de la ONU en el Sáhara Occidental, la Minurso, sí, bueno, hubo un subóptimo que tuvo que ver con una cierta apertura en la posición de los Estados Unidos, que apoyó la competencia en derechos humanos para la Minurso, pero que, bueno, finalmente no surgió por todo lo que tiene que ver con el lobby que se ha hecho y el voto de Francia, que siempre fue a favor de que la Minurso no tenga competencia en derechos humanos. Voto de Francia en el Consejo de Seguridad, saben ustedes.
Sí, señora.
Otro de los temas importantísimos fue el hallazgo de las fosas comunes en el mes de septiembre. esas fosas comunes en el desierto del Sahara, donde se encontraron 8 cadáveres, 2 de ellos menores de edad. Se encontraron a partir de una investigación de la Universidad del País Vasco y gente del País Vasco, encabezados por Carlos Beristain y Francisco Echeverría, que esta investigación efectivamente, este hallazgo, mejor dicho, efectivamente da el testimonio físico de al menos un fusilamiento que hubo por parte de las fuerzas marroquíes a 8 saharauis, 2 de ellos con DNI español. Había DNI español. ¿Y cómo estuvieron conservados después de tantos años? Porque estos fusilamientos fueron en febrero de 1976. Bueno, justamente el clima desértico, la ausencia de humedad, permitió que esos papeles permanecieran y permanecieran prácticamente intactos. De hecho, se encontró dinero español y DNI españoles. Saharauis que 4 de ellos, en algún momento Marruecos había dicho que habían fallecido en prisiones marroquíes. Bueno, fueron encontrados en estas fosas comunes. Y la actitud de España respecto de esto, ¿no? Esto es un cable de hoy de Europa Press, de la agencia Europa Press, y dice que el gobierno español reconoció que todavía no tiene nuevos datos oficiales sobre la presencia de documentos de identidad españoles en esta fosa común. Y dicen que lo tienen que investigar los marroquíes. No. Es decir, en ese momento eran ciudadanos españoles, los saharauis. Y España sigue lavándose las manos ahora, en este caso, de un crimen de lesa humanidad que tiene jurisdicción universal. Es decir, que España no puede desentenderse. No es un tema interno de Marruecos. Es un tema universal, hasta el punto que es por eso que aquí Servini de Cubría está investigando los crímenes del franquismo.
Claro.
Entonces, España, es la actitud de los gobiernos españoles, no así de sus pueblos, la actitud de los gobiernos españoles sigue siendo vergonzosa, tanto del PSOE como del PP, respecto del tema saharaui. Y entrelazando la actitud de los gobiernos españoles, no solo la vergüenza, digo, no solo respecto de este tema de las fosas comunes, sino también del acuerdo de pesca. Ha sido suscrito el protocolo del acuerdo de pesca, que es lo que charlábamos en la columna del domingo pasado, sí, que comprende las aguas del Sahara Occidental, al sur del paralelo 27-40, aguas que las propias Naciones Unidas en varias oportunidades han dicho que corresponden al pueblo saharaui, porque es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, como nuestras Malvinas, en el cuarto comité de descolonización de la ONU. Y España sigue siendo la potencia administradora. Y sin embargo, el PP, bueno, el Partido Popular, hablo del partido de Rajoy cuando digo el PP, votó a favor del acuerdo de pesca, a favor del saqueo y del expolio. El PSOE también lo ha hecho. Unión de Progreso y Democracia, UPyD, el único eurodiputado que tiene UPyD, que planteó UPyD sistemáticamente su apoyo al pueblo saharaui. Bueno, a la hora de los bifes, como decimos en la Argentina, a la hora de los bifes, votó, hubo abstención. Es decir, una neutralidad negativa para lo que es el pueblo saharaui, porque el eurodiputado del PP planteó que era un saqueo, que el pueblo saharaui debía disponer de sus recursos naturales, que esto, que lo otro, todos los argumentos para votar en contra. Cuando llegó la hora de votar, con los mismos argumentos se abstuvo, ¿sí?
Claro.
Entonces, bueno, estas son las cosas, se sigue en la lucha, se sigue en esta marcha de avances y retrocesos, ninguna marcha es lineal en lo que tiene que ver con ninguna causa, y la causa saharaui no escapa de esto. Y, bueno, como decís vos, no se puede ver todo negativo, porque efectivamente no es todo negativo y no hay que hacerle el juego al poder, y cuando hablo del poder político y del poder económico también. Uh-huh. Sí, hubo cosas negativas. Y una muy, muy positiva tiene que ver con que hace muy poquitos días terminó el ciclo de cursos virtuales sobre el Sáhara Occidental que estuvimos realizando desde la Cátedra Libre, desde el Instituto de Relaciones Internacionales y desde la Universidad de Tahití, desde julio, como te decía, desde fines de julio, terminó ahora, con lo cual nos queda una gran satisfacción. Fue realmente una experiencia increíble, una experiencia no solo inédita en el mundo, sino increíble porque superó las expectativas de todos, de profes, de autoridades, de estudiantes. Así que bueno, contarte eso. Y
van a
contarte
continuar, van a continuar con eso el año en 2014.
Mira, vamos a ver, fue una experiencia piloto, te digo que es agotador, porque, no, en serio, vos sabés que fuera de la lógica, para aquellos, este es un mensaje para los que no entienden cómo hacemos las cosas gratis, ¿sí? Claro. Quien quiera oír, que oiga.
No sé de qué hablas, no sé de qué hablas.
Claro, pero sí, somos capaces de hacer las cosas gratis. Nadie cobra un centavo. Nadie paga un centavo por todo esto, y hubo realmente un batallón, una multitud de expertos de primer nivel mundial en cada una de sus áreas: cultura, comunicación, derecho internacional, etcétera, etcétera, trabajando gratuitamente, ¿sí? Entonces, bueno, fue agotador. Vamos a ver qué va a pasar el año que viene, y vamos a ver, seguramente vamos a usar muchísimas cosas desde la cátedra, pero bueno, vamos a ver si replicamos esta experiencia tal cual fue, por supuesto con todas las correcciones que corresponden a esto de aprender en el hacer, o si hacemos otras cosas por allí un poco más cortas en el tiempo, ¿no? Pero bueno, ya veremos, seguramente algo habrá.
Luz, antes de despedirnos, quería preguntarte algo que a mí hace rato que me está dando vueltas, y es esta... ¿No ha existido hasta ahora la posibilidad de aunar todas estas causas que son invisibilizadas por los medios monopólicos, donde se cometen crímenes de lesa humanidad y los organismos internacionales y la mayoría de los países miran hacia otro lado? Me refiero al tema del Sahara Occidental, el tema de Siria, el tema palestino,
No te me olvides de Kurdistán.
¿Cómo?
Kurdistán, claro. No te me olvides.
No me quiero olvidar, pero digo, o sea, no existe la posibilidad de que todas estas problemáticas puedan, de alguna forma, juntarse para unirse en un reclamo, en un grito al resto, a ver si se despierta el resto del planeta con relación a todo esto que está ocurriendo.
Yo creo que estamos en el camino. Lo que pasa es que en tiempos históricos, hablar de 2 años, 10 años, 20 años, preguntales a los saharauis. Ellos te dicen, ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Claro. Preguntales a los saharauis, que llevan 40 años de espera. Bueno, hemos tenido en este año a Palestina como estado en la ONU, que ha votado por primera vez. Es decir, se van dando pasos en ese sentido, y cada uno desde el lugar que puede hace lo que puede. Claro. Yo te voy a dar un ejemplo de posibilidad de aunar todas estas causas, que parece chiquito, es menos que un granito de arena, es un átomo de un granito de arena en el mar de la unidad de las causas, pero ¿cuánto vale? Ese ejemplo se llama el Club de la Pluma, ¿sí? Entonces, fíjate vos, a eso voy, si no te rías, fíjate vos, a eso voy. Vamos dando pequeños pasos. Lo importante es darlos, mantenerlos y acrecentarlos. Tal vez no lo veamos nosotros, tal vez los vean nuestros nietos, nuestros bisnietos o nuestros chosnos, si es que el calentamiento global permite que sigamos viviendo en este planeta. Pero digo, estoy segura de que lo vamos a ver. Hoy por hoy, te digo, a mí desde mi lugar y a vos desde tu lugar me parece que nos resulta imposible porque son tareas titánicas, pero también somos conscientes de que crecemos desde el pie, y si crecemos desde el pie, como decía don Alfredo Zitarrosa, o como sigue diciendo, si crecemos desde el pie, me parece que estas pequeñas cosas son las que van de a poquito construyendo ese camino, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que hay que mirarlo de ahí, y no es porque tenga un exceso de optimismo, sino porque estoy completa y absolutamente convencida de esto que te estoy diciendo.
Querida compañera y amiga, te mandamos un fuertísimo abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Bueno, un abrazo grande para vos, para la GABA, para toda la gente.
Te queremos mucho.
Bueno, nosotros también desde aquí. Abrazote, y a toda la gente, qué sé yo, a los creyentes feliz Navidad, a los no creyentes feliz lo que sea, y que empecemos bien el año, que terminemos bien este. Hasta el domingo que viene. Chao, chao.
Fue la licenciada Luz Marina Mateo aquí en el Club de la Pluma con la Realidad Saharaui.